En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now.
Las 11:40 en las Islas Canarias, estamos en el Oasis de Libertad y habíamos saludado a Miguelito después de un viaje maratoniano, difícilmente soportable, desde Chipre hasta Madrid. ¿Cuánto se ha tardado en el viaje, Miguel?
No, hombre, no exageremos, pero no es habitual para un partido salir el martes a la 1 de la tarde y llegar un viernes a las 4. No es habitual, pero es lo que hay, somos privilegiados, nada, hemos... Teniendo en cuenta que ya era una hora más, me parece que hemos amanecido 5:30, hora peninsular, y luego pues 2 horitas, como no hay vuelo directo, 2 horitas Larnaca-Atenas y luego 3 y pico Atenas-Madrid. Pero aquí estamos y mañana Valladolid. Muy bien. Que no falte.
Y mañana vas en AVE a Valladolid.
No, mañana va al volante Sergio Jiménez y en 2 horitas estamos en Pucela.
Muy bien, estupendo. ¿Es un país visitable?
Bueno, la verdad es que tiene buenas playas, es una especie de Islas Canarias, es un lujo en noviembre.
Ya les gustaría.
Sí, bueno, en cuanto a calidad de playas no es comparable, digo en cuanto a temperatura. En cuanto a temperatura, hombre, estar en el mes de noviembre y ver a gente a más de 25 grados en manga corta, pues es un auténtico lujo. Como Sevilla, lo que pasa es que allí de momento no hay playa, es lo que nos pasa también en Madrid. Pero vamos, ya te digo que sí merece darse una vueltecita, pero vamos, tampoco es uno de los destinos costeros y turísticos preferidos.
Bueno. ¿De precio, nivel de vida, asequible?
Sí, asequible, quizás un pelín por debajo de España, pero bueno, se nota que están metidos obviamente en el euro y que poquito a poco pues también
se van equiparando
las tarifas. Precio de la cerveza, teniendo en cuenta que estábamos en zona turística, 4 euros.
¿Una cerveza?
Madre mía, qué puñalada.
Sí.
¿A dónde vas tú a tomar cerveza? Si te dice un poco por debajo de tú, ¿a dónde vas a tomar cervezas en Madrid?
España, por Dios.
¿Miguel?
Que no ha pagado
4 euros y un poco por debajo de España.
Que no ha pagado él.
¿Cuánto cuesta la cerveza?
Tienes que salir más, ¿eh?
4 euros una cerveza, ¿dónde vas tú a tomar cerveza?
Tienes que salir más por Madrid.
3 euros, más o menos 3 euros te cobran aquí.
3 euros es un cervezón.
Sí.
Por eso. Joder, pero si está por debajo de...
Hombre, si te piden medio litro de cerveza, como he visto pedirse a algún compañero, porque a mí yo no me atrevería trabajando a pedir medio litro de cerveza. Pues
sin trabajar,
cuatro,
no, sí,
cuatro,
¿no?
Pavos,
sin trabajar sí te atrevería.
Si estoy librando, sí, trabajando sí, claro. No se me ocurre nunca.
Vale, más, vale.
Aguanta mucho Miguelito, ¿eh?
Que aguanta, sí.
Sí.
Metaboliza bien, sí.
Sí.
Pero de la cerveza, dices.
Sí.
Ah, creí que decías trabajando.
Yo también.
Eso por descontado, yo bueno. Te decía la cerveza.
Vale, ¿y la selección ya está en Valladolid?
Sí, esta mañana han amanecido en Chipre, entrenamiento de recuperación, se ha marchado Oyarzábal, a ver qué se le diagnostica, pero vamos, es casi seguro que tiene una rotura fibrilar y como había convocado a 25 Luis de la Fuente, pues se queda con 24 para jugar contra Georgia. El equipo ha llegado a las 9:50 a Valladolid, mañana por la mañana, ya lo contaba Amón, no me extraña que estén ya sentando el césped porque mañana a las 12 está programado el entrenamiento previo de la selección española en el estadio José Zorrilla, luego también por la tarde tendrá que entrenarse Georgia. A las 6:30 van a hablar Luis de la Fuente y Álvaro Morata, el capitán de esta selección. Y bueno, pues estamos clasificados, prácticamente tenemos además el primer puesto asegurado e incluso con un empate ante Georgia podríamos prácticamente ser cabeza de serie. Bueno, tendría que meterle 7 goles Dinamarca e Irlanda del Norte y ganar en Gales por 12 Turquía para que si empatamos con Georgia nos quedemos sin ser cabeza de serie. En cuanto al posible 11, pues yo creo que esta vez es muy fácil de acertar.
Ya, ya te vas a tirar, ¿te vas a tirar ya?
Bueno, sí, es que este está claro, igual que el otro era muy
difícil. El otro fue un gatillazo gordo, ¿eh, Miguel?
Sí, la verdad es que sí.
Fueron 5 de 11. Mira cómo se río caña. Es que Miguelito, si no lo dice en la radio, te manda la alineación.
Claro.
Y luego
pero ¿sabes la suerte
balance
que tuve esta vez? Que ni Juanma ni Corrochano me pidieron el
claro,
once entero.
Claro,
entonces me fui un poquito de rosita.
Pero yo ya lo sabía, a mí sí me lo mandaste.
Como yo cumplo contigo, sí, claro, exactamente. Claro. Como
España
cumplo contigo, te
mandé
el WhatsApp.
Pero así varias un poco la media, que va siempre al
100%. No, pero
ya.
Anda 9 de 11, 10 de 11, anda y le baila al 1.
Contra la superpotente Georgia juega.
Oye, Miguel, en el avión de la selección no cabéis.
En el avión de la selección sí, sí cabemos, hombre, pero sí esto, cabe. Pues ya sabes, igual que ha pasado
con los
clubes.
Con los cambios que hay en la federación lo podrían volver a cambiar, ¿no?
Eso esperamos, que con el nuevo presidente, ojalá, porque para ir, por ejemplo, a Chipre o para ir a Georgia, que hay que hacer
pues
escala.
Pídelo pues tú, que no lo tenga que pedir yo por ti.
No, yo no tengo autoridad ni fuerza para pedirlo.
¿Qué interés tienen eso? Mejor ir con los compañeros, tranquilo.
No, no, si los compañeros también se vienen, ¿o
claro,
qué?
No, escucha, no va a ir solo Miguelito.
Claro.
Y esta vertiente silenciosa de los viajes. Esta vertiente silenciosa de los viajes es otra que luego nos jactamos de que el medio ambiente y la FIFA sostenible, no sé qué y tal, y la pila de viajes infaustos que hay para nada, de aviones, de selecciones y de no sé qué.
A ver, pero tú vete en bicicleta, no pasa nada.
La huella.
Sí, en bicicleta, es que luego que luego mola porque pone, no, somos el evento con menos huella de carbono, no sé qué.
¿Pero qué pasa por ir en bicicleta, gato?
No, pues digo que tú vayas en bicicleta, pero tú...
Pero lo has
palco,
dicho con
no
un poco
nada
de desprecio. ¿Qué
no,
pasa?
No, no, al contrario. Si yo cojo la bicicleta siempre.
No, gato, si ha venido en bici ahora. Y sí, ahora se va a...
Ahora voy en patinete.
Va, o sea, no le hayas puesto cadena y patinete, te la hayan robado.
Pues sí. Es más probable que no pase el control, gato, que...
Huguito, ya te avisaremos de novedades que va a haber, ¿eh? En la noche.
¿Sí?
Sí.
¿Hay cambio?
Sí.
Hay cambio y no has probado el... O sea, no ha sido capaz de venir, macho.
No, ahí, después del puente hay cambio.
¿Ah, sí?
Sí, 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 ya iremos informando
puntualmente. ¿Volvemos a River, pero no?
Entiendo que cambio importante.
Sí, 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 sí.
Un cambio potente.
Sí, muy.
María de Molina no, ¿no?
No, 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 no.
Ah, ¿qué te gustaría?
Ese sería el cambio. El cambio sería ese.
Un sitio de nueva cuña, además.
Sí.
Sí, un sitio que estrenamos, o sea que...
Dame una pista, ambiente.
Como siempre, ¿eh? Ambiente buenísimo.
¿Entiendes?
Perfectamente.
Vale.
Sí, la ostra azul, sí. Venga, la voy a soltar ya, que si no, no me aguanto. Dilo. Apúntatelo bien, Hugo.
Dime. No, hasta que se abra no se puede decir.
No, hay que decirlo ya.
No, porque si vas a agafarlo, no, eso da mal fallo. No digas nada.
Si lo que tienes que hacer es Hugo, venir una vez.
Ya, pero da mal fallo. No, no.
Ha sido el tío que más
no está abierto, no. Después
del puente.
Ya, pero que no, que da mal fallo. Luego que si ha habido una pared, no sé qué, que una bajante que se ha roto y entonces hay que esperar un mes más. No, no, vamos a esperar a que...
Basta tampoco ha venido, ¿no?
No he ido. Yo ya la noche la tengo.
Jesús.
Sí, Jesús.
Al nuevo iremos.
Miguelito seguro que ha ido.
Yo estoy muy retirado ya.
Eris sí que ha venido.
Yo sí, yo sí.
Eris sí.
Vale.
Dos veces sí me cundieron, la verdad.
Escucha, y miro bicicleta. En una de ellas miro bicicleta.
¿Sí?
Sí.
Como para no volver, ¿no?
Fui con un pedal, pero con bicicleta no fue.
Bueno, de la selección española, ¿queréis decir algo o no? ¿Qué dices tú, Víctor? Que sí, juega el domingo otra vez. 9-4, he dicho yo antes, Miguel. ¿9 menos cuarto o 9?
9-4. Le
hemos pisado el 11 a Miguel. Iba a dar
es verdad, el 11, dale.
El 11, pues sí. Venga, Unai Simón en la portería.
Sí.
Carvajal y Gaya, si está recuperado, creo que sí, laterales.
Sí. Está recuperado.
Lenormand e Íñigo Martínez, pareja de centrales.
Sí.
Rodri, Fabián Ruiz, Sancet. Y arriba, Nico Williams, Álvaro Morata, que además da rueda de prensa mañana, y Ferran Torres.
Ferran, vale. Muy bien. Pues, ¿Sancet ha sido titular alguna vez o no?
No, Sancet debutó en la anterior ventana metiendo un gol, además.
Sí.
Ayer estuvo calentando, pero no jugó, y va a ser por primera vez titular el domingo.
Muy bien. Víctor, ya lo sabes, 9:00 PM, el domingo, en Zorrilla, España, Georgia. Y se acaba ya la fase de clasificación, ¿no? Los siguientes
luego ya son
amistosos.
Para tranquilidad de Víctor, hasta marzo no hay más ventanas, dos amistosos. El partidazo del Bernabéu amistoso contra Brasil y probablemente, aunque no está cerrado...
Dos amistosos,
marzo. Sí,
si no va nadie del Betis, es que no la veo.
Bueno, si no gusta un España-Brasil, aunque sea un amistoso, pues nada.
Bueno,
no,
te voy a decir una cosa, Miguel.
Los amistosos son infumables.
Bueno, te os voy a decir una cosa. No sé si habéis visto esta pasada madrugada el Colombia-Brasil y el Argentina-Uruguay.
Hemos visto los highlights.
Ojalá. Yo después del programa me fui a casa y estuve viéndolos, uno y otro, iba cambiando de uno a otro. Bueno, Colombia le gana a Brasil 2-1, uh-huh. Que Brasil, yo si fuera Ancelotti,
no iba.
Me lo pensaría mucho, porque con Vinicius lesionado, con Neymar, que ya veremos si vuelve o no, y lo que hay ahí, ojo, porque vaya selección, se queda en Brasil, de lo que ha sido Brasil a lo que es ahora mismo, sí. Hay un trecho importante, y Uruguay le ganó 0-2 en la Bombonera
a
Argentina,
partido, ¿no?
Y estuvo caliente, y se repartieron estopa, pero de la buena. Cuidado con Uruguay, ¿eh? En el anterior partido se cargó a Brasil, y esta vez ha cargado a Argentina, con Marcelo Bielsa en el banquillo.
Sí, sí.
Y como Bielsa coja la tecla, o le dé a la tecla adecuada, en un equipo que coge, cuidado, ¿eh? Porque a Chile ya la hizo campeón de la Copa América.
Está Uruguay en pleno cambio generacional.
Bueno, pues juega al fútbol. Ayer jugó un partido espectacular. Sí. Espectacular. Con, además,
que era Diego Alonso, el seleccionador anterior del Sevilla.
El anterior era, al loco era
el que estuvo
Diego Alonso.
El que estuvo en el Mundial era Diego Alonso, sí. Sí, sí.
Bueno, y lo que decías de Brasil.
Y Brasil tiene una pinta, cuidado.
Sí, sí, pero Brasil lleva 21 años sin ganar el Mundial, ¿eh?
Sí, pero bueno, al menos en el Mundial, el último Mundial, pues partía como favorita y, vamos, el camino apuntaba a pensar que podía ser campeona,
Brasil,
pero
parte,
luego cayó.
Parte siempre, pero son 21 años sin ganar el Mundial.
Pero ¿verdad? Ahora tiene un once inicial que si quitas a Vinicius...
O sea, que tú le recomendarías a Ancelotti que no fuera.
Ahora mismo, complicado, ¿eh? Coger a Brasil ahora mismo es muy complicado, hacer una selección de ahí, porque no hay jugadores que sobresalgan quitando a Vinicius.
Es que
¿eh?
El problema, Joseba, que sin Casemiro sufre mucho, no tiene un centro del campo ahora muy claro. Bruno Guimarães es el único que juega habitualmente siempre, y en defensa se ha lesionado Militao, se ha retirado ya, que prácticamente no va Thiago Silva, y Marquinhos ya tiene una edad y no encuentra tampoco con Gabriel, que está jugando últimamente, no tiene mucha seguridad, tiene bastantes problemas Brasil, ¿eh? Sobre todo de medio campo para atrás.
El portero es bueno. Bueno, los dos porteros.
Sí, los dos porteros.
El del City y el de Liverpool. Ederson y luego Vinicius, Rodrigo, bueno.
Y Alisson, sí, sí.
Pero a partir de ahí ya...
Empiezan los problemas.
Una selección que no apunta tan alto como apuntaba antes.
¿No hay ninguna opción Arancha de renovación?
Hombre, yo creo que ahí está. La opción está. Luego
dependerá de cómo vaya el año, ¿no? Me imagino.
Claro, es un poco en función de cómo vayan las circunstancias. Yo no lo descarto y además
pero
ya lo he dicho alguna vez.
Madrid, ¿no?
Claro, o sea, claro,
decir,
que depende del Madrid,
Madrid,
hombre.
Si el Madrid ofrece renovar, Ancelotti renueva.
Hombre, yo creo que Ancelotti, por mucho que haya hablado con Brasil, llega al Real Madrid, le planta, le pone un año o dos o lo que fuera, y Ancelotti, estoy convencido de que, vamos, se queda aquí en Madrid.
Yo la información que tengo es que Ancelotti más o menos va a esperar hasta final de año. Ya sabéis que en el Madrid los plazos no son así, o sea, el Madrid decide sus entrenadores a final de temporada y eso es tarde para Ancelotti. Así
¿Y
que
si
yo
no
creo
gana
que...
la Liga ni la Champions, lo va a querer el Madrid renovar también?
Pues, por eso
entonces,
yo creo,
que ya
yo creo la sensación que tengo es que Ancelotti a principio de año se va a comprometer definitivamente con Brasil, si no va a fichar el Madrid, y será su último año.
Pues con Brasil tiene una papeleta, ¿eh? Papeleta importante.
Muy Oye, bien. Miguelito, no una pregunta, Miguelito.
Dígame usted.
¿Navas va a ir al europeo?
Pues ahora no. Mismo tiene todas las papeletas. El martes cumple 38 años. Ayer partido 50 con la selección. Brazalete de capitán. Bueno, es espectacular.
Carvajal y él son los fijos
sí,
en la televisión.
Sí, ahora ¿no? Se ha caído a Pilicueta en las últimas ventanas.
Sí, pero estos dos
queda dos, mucho, no. Queda mucho de aquí a junio. Vamos a ver cómo acaba el año Jesús Navas, pero vamos.
Y está mismo. Como para ir, Víctor.
Sí, sí, ahora mismo está para ir.
Pero bueno, yo no domino todos los datos, pero se va a batir registros, ¿no?
No, pero tú sabes, Víctor, ¿sabéis a quién coge Navas si juega un partido más con la selección que lo va a jugar? Por supuesto, Dios quiera.
Aquí.
A Joaquín.
Anda.
O sea, es que Joaquín tiene un partido más en la selección que Navas, que yo cuando vi el dato Joaquín. Ayer... A mí me daba la impresión como que Navas había jugado 20 partidos más que Joaquín en la selección. Sí. Y fíjate el dato, ¿Cogería a Joaquín en el próximo partido que jugara?
Pues mira,
es que ahora mismo Navas no solo está para ir, que ya te digo que si la Eurocopa fuera la semana que viene va a ir seguro, es que incluso le puede pelear la titularidad a Carvajal, que Carvajal se está marcando un buen año en el Madrid. Pero es que ahora mismo Navas le
bien,
mira a los ojos a Dani. Sí, sí.
¿Y De La Fuente va a esperar a Ramos o no?
De La Fuente va a esperar a Ramos. Yo sinceramente creo que Sergio lo tiene muy complicado.
Oye, por cierto, ¿no fuiste ayer con Sergio a los Grammy Latinos, Víctor?
No, yo me he quedado al lado por la mañana.
No, te habías enterado que estaban los Grammy Latinos allí.
Te pregunto, ayer estaba yo en un acto con el querido Manolito Aguilar.
Sí.
Y Manolito Aguilar es largona, es lenguarón y llamó a Sergio.
Sí.
Y, y estaba cabreado porque no había venido a ese acto, que no viene a, no es un acto. Y dice, no, es que voy a los Grammy con un tinte, voy a los Grammy con una pajarita. Vamos, ven, pues vaya usted donde usted le dé la gana. Dice, yo sé que a ti te gusta mucho. Digo, no, yo ya, aunque me pague no vi eso. Y luego hoy lo he visto en la televisión, sale con un traje negro allí al lado de Shakira dando los premios.
Dio el premio más importante.
Además, yo no sé si estaba hecho intencionadamente o no, pero el premio importante a Shakira se lo dio Sergio Ramos.
Ya.
Víctor, hoy también hay tenis. Que hoy también hay tenis.
Hoy también hay tenis.
Hombre, Angelito, Angelito.
Pero me llama la atención, ¿y qué pinta Sergio Ramos en los Grammy?
Ah, pues eso pregúntaselo a él, yo qué sé.
Víctor, hoy también hay tenis.
Se lo preguntaré a Don Grammy, ¿no?
Pero al latino,
yo no fui a ningún tipo de Grammy y además ya ni aunque me paguen voy yo a eso.
Bueno, pues había buena representación ahí. ¿Paramos antes? Venga, pues paramos y vamos a tenis. Sí. Bueno, Miguel, descansa, que mañana tienes un duro viaje a Valladolid. Un abrazo grande.
No, este más leve. Vale. Un abrazo a todos.
Adiós, un abrazo, adiós. Miguel. Seguimos.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Aburrimiento? ¿Desgana? El mejor remedio es tiempo de juego.
Sí, señor.
Este fin de semana con toda la Liga de Segunda.
La por un lateral.
El domingo con el España-Georgia y mucho más.
La baja un central.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Y la revienta el otro.
Un año más, el número uno del deporte.
Porque todos la tocan.
Tiempo de juego no tiene ninguna contraindicación y contribuye a la mejora de su estado anímico.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón...
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abres la orden de pedido y metes el numerito.
¿Qué numerito?
Son 8 dígitos y 6 letras.
¿Cómo?
Lo tienes en el mail.
¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days, con punto de carga incluido y stock disponible hasta el 20 de noviembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Si estuviera bajo las bombas, en un terremoto, con miedo, hambre, dolor, solo te diría una cosa: dime que me quieres.
Hoy, muchas niñas y niños están en peligro. Ayúdanos a salvar sus vidas. Hazte socio de UNICEF en unicef.es.
¿Hacemos un mundo mejor?
¡Ofertón!
¡Súper promo! ¡Compra ya!
¡Súper descuento!
Calma, no dejes que te estresen, porque en Jazztel tenemos un buen precio todo el año. Fibra y dos líneas móviles por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, que no sube a los 3 meses. Así que llama a Jazztel al 1510 y relájate.
Black Friday, Black Friday, Black Friday. Pronunciar mal Black Friday es tan de aquí como querer que las cosas buenas duren para siempre. Como Finetwork, que te ofrece 24 gigas de móvil por $9.90 al mes para siempre. Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days?
Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte,
con Joseba Larrañaga.
La una en punto, las 12 en Canarias. Hoy estamos clavando las horas, estamos oyendo ahí los pitos de las horas en punto. Muy bien, muy bien. Os anuncio a todos que mañana hay tenis. Hoy ha habido tenis mañana y tenis. Mañana hay tenis.
Pero es poco
que
son... tarde me viene, pero bien, bien.
Sí, bueno, pero te pillas ahí dos horitas, ¿no?, de tenis. Sí. Hombre, ni tanto. A las 9 de la noche... el mejor partido que puede deparar ahora mismo el mundo del tenis, que es el Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic. Angelito, en Turín, que tú no querías.
Cuéntame, Joseba. Bueno, no querías. Sí quería, hombre. Por preferir, prefiero... pasa que hubiese tocado sin el que también está jugando a las mil maravillas. Pero sí quería, ¿cómo no voy a querer un Alcaraz Djokovic? Eso lo quiere cualquier aficionado al tenis. Y más viendo al Alcaraz que hemos visto hoy, que ese sí que merece la pena. Ahora, habrá que ver cuál de los dos vemos. ¿Por qué? Porque yo creo que en París hubiese ganado Carlitos si no se presiona como se presionó y si no le entran los calambres que le entraron. En Wimbledon le ganó con todo a favor para Djokovic en su jardín particular. Y en Cincinnati le tuvo ganado y acabó perdiendo. Con lo cual salen partidos muy igualados y que al final se deciden, pues eso, por pequeños detalles. Mira la reflexión que ha hecho Carlitos, que por un lado le encantaría repetir lo de la final de Wimbledon, pero por otra, sabe que este Djokovic y aquí en la Copa de Maestros, uf, hueso durísimo.
Ojalá se repita, no como la final de Wimbledon, al final gané, ¿no? Ojalá pueda ganar mañana, pero al final estamos en unas semifinales del Master ATP, un torneo que él ha ganado 6 veces, así que yo creo que él va a usar esa experiencia y va a jugar a su mejor versión. Vamos a ver esos partidos que hice bien, ¿no?, para poder repetirlo mañana, así que vamos a tener que estar preparados para ello.
Joder, pues tiene una pintaza ese partido espectacular, ¿eh? Viendo la evolución de Alcaraz en el torneo. Sí. La otra semifinal es Sinner-Medvedev a las 2:30, ¿no, Angelito?
Eso es, Sinner-Medvedev 2:30, el número 3 y número 4 del mundo. Para mí, sinceramente, favorito Sinner, y hay algún rumor que otro, que yo sé que a ti no te gusta hablar de esto porque ayer ya me echasteis la bronca, pero algún rumor que otro de que Medvedev ha elegido rival. Y Medvedev sí que le venía bien palmar porque evitaba a Djokovic y porque tenía a Sinner.
Oye, pues muy bien, me parece muy bien, porque nos ha dejado a nosotros la semifinal que queríamos.
No, nosotros encantados.
Una cara a Djokovic, joder, fíjate.
Poca broma Sinner, que no juegue mucho Medvedev, que poca broma Sinner.
Sí, bueno, sí,
a mí,
sí.
A mí me parece el mejor jugador del torneo hasta ahora, con diferencia. Además,
¿cómo está el balance de Rafa, no, de Carlos y de Novak Djokovic?
2-2. El año pasado, os acordaréis que Madrid le pegó, ganó tiebreak del tercero, pero jugó un partidazo Carlos Alcaraz, que fue cuando ganó seguidos a Nadal, Alcaraz y a Zverev la final. Y
sí,
este año
le barrió, sí.
Eso es, en París pasó lo que pasó, que iban empate a un set y 1-0 para Carlitos, y fue cuando los calambres le volvieron loco. Entonces ya nos dijeron que no era una lesión, que lo que pasa es que mentalmente falló y se tensó más de la cuenta. En Wimbledon tuvimos el partidazo que de verdad para mí convierte a Alcaraz en un jugador de una dimensión superior. Lo que hizo en Wimbledon es infinitamente más importante que cualquier otra cosa que haya hecho hasta ahora en su carrera. Y en Cincinnati lo tuvo ganado, con Djokovic pidiendo atención médica, con un medio ataque de no sé, de calor, un golpe de calor, algo extraño. año, pero acabó reponiéndose Djokovic, le ganó y para mí ahí empezó a ganar el US Open Djokovic. O sea que, ya te digo, todos los partidos salen igualadísimos y se deciden al final y en partido.
No sé si lo has comentado ya, Ángel, pero le da mucha caña a Ferrero, a Alcaraz en una entrevista en Marca, ¿no?
En una entrevista en Marca y en todo. O sea, tú hablas con cualquiera del equipo. A mí una cosa que me llama mucho la atención, por cierto, vosotros que sois fiesteros en este Oasis, es que después del US Open criticaron y mucho a Carlitos porque decían que se le había ido la mano con las celebraciones y con el ser lo que es, un crío de 19 años entonces. Y ahora vuelve a decir su equipo, por ejemplo hoy en Movistar, el entrenador de toda la vida de Juan Carlos Ferrero, Cascales, ha dicho también que bueno, que con la celebración de Wimbledon igual se nos fue un poquito la mano, que tiene 20 años, que le encanta ir con los amigos, que hay que volver a las rutinas y demás.
No, es que no sé. En Marca Ferrero habla de cómo vive su profesión Djokovic, que es un auténtico enfermo del tenis y que por eso está donde está. Y a Carlos le dice que tiene que comprender que el circuito dura de enero a noviembre, creo que le dice.
Sí, sí. Pues bueno. Va por ahí, por lo que yo os cuento. Va
sí, sí, no, se lee entre líneas eso perfectamente.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Abrazo.
Y sabéis que este fin de semana se estrena el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, que viene rodeado de toda la pompa y de todo el boato, de todos los supermillones.
Vaya chapuza,
que
sí, pero que la alcantarilla, ¿qué?
Y resulta, mira, la alcantarilla ha sonado así, en el coche de Carlos Sainz. Es que salta la alcantarilla y la ha destrozado el coche. Carmichael.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Menos mal que esto era el lujo. O sea, que se han olvidado de sellar las alcantarillas del circuito.
Sí, es que... ¿Sabes lo que pasa? Que en los circuitos convencionales las cosas están más controladas. No hay tanto alcantarillado. Había 150 alcantarillas en la pista. Bueno, en la pista, en las calles. La calle principal y la paralela de Las Vegas. Y al menos tres estaban sueltas y le tocó la china a Carlos Sainz. Ha sido una chapuza lamentable, es algo que no puede pasar en la alta competición. Es verdad que lo hemos vivido en Mónaco en 2019, lo hemos vivido en Bakú en 2010, pero cómo se ha desarrollado todo, pues ha sido excesivo. Al final, un retraso tremendo. A la 1:30 de la mañana echan al público de las gradas y del Paddock Club porque no había personal para atenderles porque ya era muy tarde, justo una hora antes de que salgan los coches a la pista, que firmaron la tanda de libres o de cualquier gran premio más tardía de la historia. Acabaron a las 4 de la mañana hora local. O sea, la caraja que llevan encima los pilotos para la calificación de la próxima madrugada es importante. Y luego está el hecho de que a Carlos Sainz se le rompe el asiento, hay un agujero en el suelo tremendo, destroza la batería, el motor, tiene
vamos,
que cambiar el chasis.
Que le podía haber costado caro, físicamente incluso, ¿no?
Y le podía haber hecho mucho daño, que eso es lo que más preocupa. Lo contaba Carlos que el golpe es muy fuerte, muy seco, va a 315 kilómetros por hora, porque además la pista es rapidísima, es peligrosa y tiene más gracias de las que pensábamos, pero evidentemente... es lamentable, y lo que le duele más a Carlos Sainz es que como esa batería se rompe, incurre en penalización al tener que poner una nueva y le ponen los 10 puestos de penalización. Y no es culpa de Ferrari, no es que el coche no tenga fiabilidad, ha sido culpa de un accidente. Ferrari ha intentado que no se le penalizara, no ha habido remedio, y si te parece vamos a escuchar a un Carlos Sainz que está muy decepcionado, aunque sabe... Porque esos 10 puestos en parrilla...
Ya lo hemos escuchado, Carmichael.
Que ya lo habéis escuchado. Sí, vale, pues está bien que no se me avise. Bueno, pues nada, simplemente eso.
Hola, toma.
Te estamos avisando ahora.
Sí, está bien. Que el caso es eso, que al final... a mí me parece muy bien. Yo os quiero mucho a todos. Sí. Pero que al final es una pena que le hayan sancionado por algo que no ha sido culpable. 10 puestos en la parrilla del domingo...
Eso ya seguro, ¿no? Eso no tiene vuelta de hoja.
Vale. Si cambiara algo más, habría que añadirlos. Pero sabiendo que el Ferrari va muy bien, que está primero y segundo Leclerc y Sainz después de los segundos libres, pues duele todavía más. Pero bueno, es lo que hay. Así son las normas también. Yo tampoco creo que haya que cambiar la norma ex profeso por las circunstancias. Ha sido un cúmulo de mala suerte y sobre todo de mala organización.
Cuando es por un fallo externo, y además un fallo de la organización, pues ahí sí que podían tener un poquito más de miramiento, ¿no? Digo yo.
Sí, pero ¿en qué artículo del reglamento pone eso? Bueno, es que si un día haces ese precedente...
En la lógica.
Hombre, claro.
No, pero es que... No, pero
en el sentido
no pone...
común, quiero decir.
Que salta una alcantarilla, que casi te joroba vivo, coño.
Mira, tenían que haber estado, para que se hubiera podido hacer un cambio reglamentario, porque eso es un cambio reglamentario, tenían que haber estado todos los equipos de acuerdo, todos, es decir, Ferrari y todos los demás.
Pero es que es una vergüenza eso, que no
Ferrari
estén los equipos de acuerdo.
Ferrari ha sondeado y uno de sus rivales ha dicho no. Y esto es así. Es decir,
y tiene que haber unanimidad, ¿no?
Tiene que haber unanimidad. Entonces, vale. Podría la FIA haberlo admitido, pero la FIA automáticamente lo que dice es, la regla dice que si tienes tal número de baterías, pues te...
Bueno,
pues nada,
entonces
más.
La golfada es de uno de los rivales de Sainz, claro, que no ha querido aceptar que ha sido un error no,
externo.
No propio.
Claro, 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 así es. Esto sí. Empieza a las 7 de la mañana, ¿no, Carmiquel?
Así funciona el karma.
No, pero bueno, que así funciona el deporte de alto nivel. Hay gente, o sea, la gente es muy competitiva y si puede ver a un rival perder posiciones, pues mejor para ellos.
Hay que aprender a reglamentar en función de las cosas que pasan, Carlos, que antes nadie sabía que
sí, pero que no
una
puedes
pandemia
hacer un
y ahora ya está legislando todos los deportes qué pasa si la competición no puede concluir.
Hay algo legislado que es, si tú puedes cambiar algo por una misma especificación, pues si es por un motivo de seguridad. Pero esto no es un motivo de seguridad.
Está claro.
Pero el sentido
común también hay que aplicarlo.
Sí, pero que no se puede cambiar la norma. Que el problema que tú tienes es que, o sea, si yo estoy de acuerdo con vosotros, es una puñeta, esto no puede ser, pobre Carlos, pero que la FIA tiene una norma que dice, hay una batería de más, pum, penalizado. ¿Por qué? Porque quieren ahorrar costes, porque quieren, ¿sabes? Hay una serie de cosas.
Pero pobre Carlos, porque es este caso, pero pobre cualquiera que le pueda pasar.
Desde luego.
Y que le pueda acarrear problemas físicos, cuidado, que estamos hablando de algo.
Pero ¿sabéis lo que pasa? Que la FIA
ha mirado... Que Carmen, que él termina.
No, que la FIA ha mirado precedentes.
¿No lo habéis avisado?
Y en los la FIA ha mirado los precedentes y en los precedentes se ha sancionado. Por cierto, antes de irme, tercer puesto de Fernando Alonso. Que ha estado muy bien, mucho mejor de lo esperado. Y, ojo, es, si tú ves los mejores parciales de todos los coches, el Ferrari es un favorito a la pole, es el coche más rápido a una vuelta, y el tercer coche a una vuelta sería el Aston Martin, que está muy bien. Y en carrera sería tercero barra cuarto. Es decir, que Carlos, por desgracia, tiene que salir de atrás, pero Ferrari puede luchar por la pole... Y creo que Alonso puede hacer un papel muy, muy digno en este fin de semana y verle un poco pues alrededor del top 6 en la parrilla.
A ver si es verdad. A las 7 de la mañana la calificación, 7 de la mañana también la carrera. Un abrazo, Carmichael, gracias.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Hago las preguntas y nos vamos al campo del gas.
Pues ahora es momento, como cada noche a estas horas, y de nuestro mensaje de Winamax. Y ahora, para todos aquellos que prueban suerte en las apuestas deportivas, Winamax presenta la primera semana del juego responsable. Cómo debe uno apostar, los límites que uno puede autoimponerse, los errores a evitar. Es una semana para concienciarse de las buenas prácticas de juego y para recordar, gracias a Winamax, que el juego está estrictamente prohibido a los menores de edad. Porque apostar tiene que ser divertido y un entretenimiento. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Andrés Ocaña, ¿qué es más fácil, que el Betis gane la Champions, la Liga y la Copa o un derbi?
La Champions, la Liga y la Copa, por supuesto.
Víctor, ¿cuántos entrenadores va a tener el Sevilla esta temporada?
6.
6, llevamos 3.
Llevan 3 o 4.
3. Arantxa, ala, qué pregunta. ¿Cuál va a ser el siguiente lesionado del Madrid? Esperemos que ninguno.
Joder, pues yo creo que ninguno. Hombre. Qué malo el que me ha hecho esa pregunta.
Sí, desde luego,
poco,
desde
¿eh?
Luego.
Los jugadores del Madrid menos.
Hugo, además de Peter, ¿qué otro jugador te llevarías del Castilla?
Del Castilla, ¿eh? A Lucas Cañizares.
A Mami.
Mami, Quevedo. Gato, Simeone se ha ido a Argentina este fin de semana. ¿A quién va a votar el domingo?
¡Viva la libertad, carajo!
¿Y eso qué es?
Joder, no sé. ¿Qué le ha
pasado? No sé.
Madrid es muy libertad.
Claro.
Madrid. ¿Se llama así el nuevo local?
Y Eri, si Rujamar tuviese una mascota, ¿ganaría la Liga de Mascotas este domingo? has hecho de galga, ahora haces de gallina, te pegas a todo.
Sí, la verdad es que la vida me está llevando por caminos,
sí, caminos inesperados. Pensar,
sí, pero mis padres me hicieron ese duro esfuerzo de mandarme a Salamanca a estudiar y tal.
Sí, pues mira.
Seguro que no.
No pensaría que estaría aquí imitando animales, ¿eh? Eso era muy antiguo, además, en la tele. Imito un pájaro. Ahí está.
Lo peor es que lo hago sin pensar por la calle.
Eso es grave, eso es grave. Queridos, queridas, quiero mucho. Gracias por estar en el Oasis esta noche. Un beso muy grande. Hasta la semana que viene. Gracias.
Un abrazo.
Vamos al Oasis.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno dos!
Campo del Gas.
Aquí estamos en la cita semanal con el mundo del boxeo y todo lo que le rodea, que suele ser mucho. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, muy contento.
¿A qué es mucho lo que rodea el boxeo?
No, mucho, y muy buenas veladas y combates nos esperan muy pronto.
Pero luego, como nosotros tenemos esos tentáculos tan largos, siempre nos desviamos un poco y vamos agarrando todo aquello que tenga que ver alguna cosita con el boxeo.
Eso está bien, no, pero es verdad, ahora ya una buena racha de velada.
Ni trabajo que va a tener aquí el amigo Jaime. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas.
Vas a tener mucho trabajo.
Mucho trabajo, sí.
Y bueno, supuestamente.
Y bueno, porque hay grandísimos combates, ¿eh? Claro, va a haber muy buenos combates, comenzando por mañana, la madrugada de mañana, que es uno de los que le gusta al director, sí, como claro. No podía ser de otra manera, claro, que es Diego Pacheco.
Hombre.
Pelea contra Marcelo Cóceres, el argentino, que es un rival ya, fin, que lo... De verdad que da un gustazo tremendo ver cómo van dirigiendo la carrera, de los con qué... tranquilidad, sin prisa pero sin pausa, ¿no? O
sea, 1.93.
Mire. 1.93, es boxea muy, muy bien. Pero bueno, Marcelo
Cóceres... ¿Es en Estados Unidos la pelea?
Sí, sí.
O sea, es de madrugada.
Sí. Mañana empezamos a las 2 de la mañana. O sea, que hay una buena velada, ¿eh? Pero no creo que sea muy tarde el estelar, porque son 4 combates nada más. Hay uno de chicas, Mayarlín Rivas. Pero bueno, tampoco me quiero... En fin, a las 2 de la mañana empieza. Y el estelar... Es Diego Pacheco, que es un boxeador que nos gusta a todos, pues porque tiene un físico privilegiado, porque es muy inteligente.
Muy buen técnico y todo.
Muy bueno, muy bueno.
Muy bien. Pues estaremos pendientes de ese combate, como estamos pendientes. Ahora vamos a recordar algunas cosas que han pasado.
Antes de ayer le vi yo en Gol,
sí,
oliendo un combate de mucho tiempo atrás.
Sí, era a
6 asaltos. Y además, este chico debía tener 18 años entonces.
Correcto.
Y ya tenía esa personalidad de un campeón, se le notaba, ¿verdad?
Así es.
Peleó con el mexicano, que era perro viejo, pero...
Le doblaba en edad. Tenía 18, Diego Pacheco. Era el octavo combate de... Y ahí sigue, después de
esa... Ahora lleva 19.
19-0, 16, claro.
Toma, sí. Ya. Pues pegar debe pegar este chico, ¿eh?
Pega como si le dieran dinero. Y encima que no se precipita, o sea, que es que no... O sea, no son como esos boxeadores...
Ay, se ponen nerviosos cuando...
Eso es. ¿No? O aquellos que toda la vida era un poco siempre... El máximo ejemplo era Mike Tyson, ¿no? Que sabías que salía directamente a arrancarte la cabeza. O sea, con ya otros noqueadores un poco de esa manera, ¿no? Sin embargo, Diego Pacheco es como si fuera cirujano.
Claro.
O sea, te hace ahí un poco... Pim, pam, te empieza a pegar. Si te llega bien, tampoco se precipita. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver mañana porque tiene un rival, digo, ya de entidad, que ha peleado contra Billy Joe Saunders, en fin... Le va a dar la réplica.
Muy bien. Que digo que ahora vamos a recordar algunas cosas que pasaron hace muchos años y que han pasado en las últimas horas, pero también tenemos que mirar un poquito más hacia adelante, y es que la noticia de la semana yo creo que ha sido que el Consejo Mundial del Boxeo ha dicho por fin que un tal Sándor Martín
es
aspirante...
Oficial. Lo ha ratificado, ¿eh? Ya
se
sabía.
Esto,
no, faltaba. Sí, porque uno tienes que tener...
Era el número uno.
Tienes que... Sí, pero bueno, pero ya han ordenado... que Sándor Martín tiene que pelear contra el vencedor de una pelea que también veremos dentro de poco en DAZN, que es en Regis Progre, David Haney. El vencedor de ese combate obligatoriamente tiene que pelear contra Sándor Martín.
Título mundial en juego.
Campeonato del mundo.
¡Qué barbaridad! Rafa Martín es el entrenador de Sándor y además
su padre.
Tiene algo que ver con él, ¿no? Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien. Algo tienes que ver con Santos, ¿no? Aparte de lo boxístico.
Sí, eso dicen, sí. Bueno, he sido su banca hasta hace poco, ahora empieza a ser mi banca él. Pero bueno, hasta hace poco era yo el banquero.
Que ya es hora, ¿no? De que empiece ya a sacar adelante la familia, ¿no?
A dar intereses.
Sí, sí. Oye, me imagino que estábamos esperando esta ratificación, pero ya ha llegado y eso nos da una alegría enorme, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, nosotros lo teníamos claro porque ya desde un principio nos lo habían hecho saber. Según nos bajamos del ring con Teófimo, tenemos unos managers que la verdad son unos cracks, son tíos muy competentes de toda la vida del boxeo, y nos dijeron que sí, que la pelea, el resultado no había sido todo lo lógico que queríamos, que no iba a tener consecuencias y que nos iban a nombrar aspirantes. Como así fue, nos nombraron aspirantes oficiales y la única condición que nos pusieron era que si Haney subía de peso nos teníamos que esperar, ¿no? Entonces lo único que han hecho es ratificar el trato que teníamos, ¿no? Es decir, oye, ellos han aceptado que Haney pelee con Regis Prores y ellos van a ser los siguientes. Es decir, han cumplido con su palabra, cosa que hoy en día muchos organismos no hacen.
Pues sí. De todas formas, antes de ese combate, que no sé, ¿tenéis previsto más o menos cuándo puede ser?
Yo supongo que
abril.
Entre marzo, abril, por ahí, por ahí caerá la fecha, porque si pelean ahora el 9 de diciembre, vamos a darle un mes de descanso, luego las contrataciones de libre, a ver quién lo organiza, cuándo lo organizan, la subasta, más o menos. Sí. Es cada seis meses, así que yo supongo que para
primavera,
mayo se estará la pelea.
Que antes de todo eso, el 16 tenéis vosotros que pelear en Italia.
Sí, sí, el día 16 tenemos una pelea. Es, a ver, no es la más exigente que ha tenido Sandor, pero no podemos descuidar.
Hombre.
Es un tío difícil, un tío alto, un tío que sabe que tiene la oportunidad de coronarse. Porque claro, es lo que decimos, muchas veces la gente habla de los combates fáciles, combate de rodaje, pero cuando tú tienes un tío con un récord positivo, que no es el mejor boxeador del mundo, pero que sabe que tiene esa oportunidad, tienes que ir con cuidado porque se la va a jugar, ¿sabes? Que dice, si doy la campana, me corono, jodo a uno y yo me corono. Así que sí, el tío lo intentará.
Bueno, al director le preocupaba que fuera en Italia, pero ya le tranquilicé. Sí, y sí. Cuando ha hablado Rafa Martín de los managers, pues ahí estamos amparados ahí con Salvatore Kerchi.
Claro, porque la experiencia es tremenda.
Desde luego que la familia Kerchi son unos profesionales del boxeo, entienden el boxeo, comprenden el boxeo, viven el boxeo y son gente que realmente se comprometen con los boxeadores y cuando se comprometen hacen un trabajo más que aceptable.
Y luego hay una cosa que es interesante, porque esto también forma parte de este deporte, ¿no? Cuando dice, oye, tú vas a ser el aspirante oficial, pero claro, Devin Haney, que es el campeón unificado del peso ligero, es posible, una estrella, que intente derrotar al otro campeón del superligero. Vamos a hacer esto y después vas tú. O sea, que me parece también hasta lógico, ¿no? Que es ese respeto a un campeón de la talla de Devin Haney, oye, pues venga, tienes esa oportunidad, Rafa, pero digo, oye, sí, pero después yo, ¿no? Y parece que han respetado esto, que yo creo que es una maravilla.
Sí, sí. Es que es esto, es que, a ver, yo el boxeo cada día me gusta más y al mismo tiempo cada día me da más asco, ¿no? Es decir, porque te das cuenta de que campeones del mundo tendría que haber más. En estos juegos de esperas, de rankings, de llegar o de no llegar, te pierde muchísima gente de valor que no puede esperar, que se hace tarde, que ha llegado tarde, que no tiene los apoyos. Entonces, te das cuenta que necesitaríamos más federaciones, más campeones del mundo, ¿me entiendes? Porque ser campeón del mundo en boxeo no tiene parangón.
Antes, ¿qué quiere decir entonces? Yo creo que en 18 meses un campeón del mundo, por lo menos por el título, por lo menos dos veces el juego.
Era lo normal.
Claro, entonces.
Sí, pero es decir, a ver,
que 18 meses es mucho
cuando
tiempo.
Cuando vendemos la película del campeón unificado, nunca ha habido un campeón unificado en boxeo. Siempre ha habido federaciones que habrán sonado más o que habrán sonado menos, pero siempre ha habido varias federaciones. De hecho, la EBU se crea como federación mundial y como respuesta a las federaciones americanas que menospreciaban a los europeos, ¿me entiendes? Entonces, dejémonos un poquito de antes de la batallita de los abuelos y tal, ¿no? Es decir, es un deporte muy complejo y que sí, que tendrían que pelear más a menudo, totalmente de acuerdo, pero seguiríamos teniendo el mismo problema. Chavales que llegan, que pueden hacer el mundial, que se tienen que esperar, y otros chavales que tal, es decir, las revanchas, es decir, al fin y al cabo, la palabra que diferencia el boxeo del boxeo amateur es el boxeo profesional. Entonces, cuando es boxeo profesional, tenemos que entrar un poquito en las bolsas, ¿no? Entonces, el Sandor, ¿por qué tiene que esperar? Pues porque es el menos rentable de los boxeadores.
Claro, claro, es que
es la parte del negocio.
Es que es así. Hay, claro, hay una parte que eso ya no es ni abuela ni a batallas y tal. Toda la vida, o sea, aquellos promotores que han tenido
dinero,
poder, influencias en los organismos, pues chicos, tienen un montón de ventajas. Y es verdad que tiene razón Garci cuando dice que pasaba eso, pero que peleaban más. Claro. Joder, que era un poco... Es que ahora, por ejemplo, Canelo, cada vez que... O sea, es que pelea dos veces al año.
Sí, sí. Bueno, claro, chicos, pero,
por lo menos, yo no te quiero que... Pero una más. O sea, mira, una...
Mira Hagler. Hagler sí. También peleaba una vez o dos al año, como mucho. Y no, bueno, y no pasaba nada. Y eran combates...
Y mira Julio César Chávez.
¿Me entiendes? Claro.
Que peleaba muchísimo también. O sea, que claro, hay de todo.
Pero mira tú, Galeana.
El problema que hay ahora mismo es... ¿Queremos que los chavales boxeen más a menudo? Muy bien, es muy fácil, ¿eh? Es decir, con cortar las bolsas y decir, oye, en vez de ganar 10 millones vas a ganar 1 millón, ¿de acuerdo? Entonces, que harás 10 combates de 1 millón y te llevarás los 10 millones. Y el tío te va a decir que por 1 millón boxee, sí, claro, Rita la canta ahora.
Exacto, ¿me entiendes? Exacto. Pues Rafa, te mandamos un abrazo muy grande. Estaré muy pendientes el 16 y, por supuesto, a partir de ahí, pues en ese campeonato del mundo. Así que vaya todo muy bien. Te mandamos un abrazo.
Gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para Sandor. Venga.
Gracias. Venga. Adiós, adiós. Esto va a ser el 16 de diciembre en Italia y después ya veremos la fecha.
Sí, pero la noticia es lo que hemos dicho, que es que la convención, en este caso, del Consejo Mundial de Boxeo, pues lo ha ratificado. Ahí, por lo que decía, escucha, porque tenemos a Miguel de Pablos.
Sí, sí, sí.
¿Entiendes? O sea, que si en vez de no estar ahí un españolito que tiene influencias, que es amigo personal de Mauricio Sulaimán, pues...
Oye, no le tocará al español,
claro. Claro, y dirá al otro, dice, oye, que ya espera, ha tenido que ceder. Claro. Le he dicho, oye, pero la del dinero es la de...
Y ha tenido que pasar lo de Teófimo.
Y escucha, y tan medio guindado y bastante que la aguanta, porque si en vez de ser Sandro Martín y tener ahí a Miguel de Pablos, eso, a Antonio Rodríguez de Guatemala, claro, le ponen el 6, ¿no? El 6 ya ponte ahí.
Claro. Hasta a punto de decir un nombre ilustre, Antonio Rodríguez Cal.
Ah, sí, ver, sí, la Cal, el gran la Cal.
Claro, claro. Oye, la semana pasada se disputó en el Gran Canaria Arena, 4.000 personas que llenaron el recinto. Y estaba a tope, sale el Samuel Carmona, que se quedó con el título Silver Ebu de...
Ahí hablamos una vez de boxeo.
Sí, allí hicimos el partido de las 12, sí, entonces.
Y una vez más...
Aramis Torres, sí.
Efectivamente, una vez 4.000 personas. ¿Por qué? Dos canarios, dos chicos jóvenes, dos a ganar... Si es que está todo inventado.
Sí.
Cuando las cosas se hacen así, hombre, no siempre se pueden hacer este tipo de combates, pero si tú en el boxeo, que tantas veces le hemos dicho, tú tienes que tener por el Campeonato de Europa Salvi con Juanfe. Ya ese es el, y luego otro que tengas ahí, fenomenal. Pero ya la gente dice, esta la quiero ver yo.
Claro.
Hay que ir a Valladolid a ver el Campeonato de Europa de Salvi.
Esa será el sábado 25 de la que hablaremos en la semana que viene.
Con un campeón canario, claro, en Las Palmas. 4.000 personas para ver esa
pelea. Bueno, ahora va a pelear también el cazador junior, al que vimos en el Palacio de los Deportes.
José Luis Navarro.
Que pelea también un título Silver, sí, también en Fuenlabrada.
En Fuenlabrada, sí.
Y es una pelea con... O sea, entonces ya
está,
la gente...
Por cierto, Ricardo Sánchez Atocha está, que ha renacido. Está diciendo que ha vuelto a encontrar las sensaciones, claro, buenas del boxeo con este chico.
¿En Valladolid dónde es la pelea?
En Valladolid es en el Huerta del Rey.
El pabellón, es el Huerta del Rey. Sí, sí, sí.
Eso es el sábado 25.
Hay una gran expectación.
Ahí que se puede meter en ese pabellón. ¿También 4 o 5 mil?
Voy a mirarlo.
Sí, pero bueno, escucha, que va a haber un entradón, que son combates rentables porque dos chicos invictos, dos españoles, los dos a ganar, y tú decías...
Dos campeones de Europa.
¿Y el campeón de Europa?
Claro, dos campeones de Europa, claro, cualquiera de los dos puede decir que es campeón de Europa.
¿Es Velázquez Carrasco?
Claro, pues...
El que gane, campeón.
4.000 personas, entonces.
Fíjate. 4.000 en el recinto, que para el boxeo mejor son 4.500.
Sí, sí.
Porque
sí,
puedes poner sillas...
Sillas de rey.
Que ya no es como antes, que las reventaban y tal, pero por lo menos por temas de seguridad, pero vamos, que yo creo que habrá una gran entrada, vamos.
Ya se ha confirmado hace unas horas que el Usyk Fury va a ser en febrero, mediados de febrero, y como se quedaba vacía esa fecha del 23 de diciembre,
vaya.
Los árabes debían tener ya la pasta puesta y han dicho, vamos a organizar algo. Fíjense qué velada han organizado.
Es que yo creo que lo de la
23
pasta...
23 de diciembre, por cierto, Atleti Madrid-Sevilla a las 4 de la tarde, el aplazado por el Adana, y después el boxeo.
Sí, pero que quiero decirte que dices tú, tenían el dinero, pero han dicho, vamos a poner un poquito más, y ponemos un poquito más, y un poquito más, y fíjate todo lo que hay, ¿eh?
Joshua contra Otto Wallin, Deontay Wilder contra Joseph Parker, Dimitri Bivol contra Lyndon Arthur, Jairo Petaya contra Ellis Toro y Daniel Dubois contra Jabril Miller.
Miller, que está invicto, es un veladón con casi todos pesos pesados. Y Otto Wallin es aquel, no sé si os acordáis, de una pelea con Tyson Fury que le hizo un tajo tremendo, que tenían que haberle parado la pelea a Tyson Fury, pero como...
Y el maorí va invicto, ¿no?
Sí, claro, ya hay Petalla.
Hace el título mundial, Bivol también hace el título mundial.
Con Lyndon Arthur hace el campeonato.
Pero el australiano, vamos, que es de origen maorí, ese va a ganar.
Bueno, hasta que llegue como el hombre que mató a Liberty Balance.
Pero ¿entiendes? Por hoy no lo veo yo.
Estaba viendo, luego tenemos la de Chantel Cameron con Katie Taylor la siguiente semana.
A partir de ahora ya todas las semanas tenemos boxeo.
Y tenemos el 10, eso lo de, bueno, el día 2, Conlan con Jordan Gill. Bueno, bien, correcto. En Dazón, ¿eh? La siguiente, David Haney con Reyes Progre,
hay que estar súper pendientes.
Atentos, claro. No. La siguiente, el duelo en el oeste de pistoleros invictos, Jesse Van Rodríguez, Sunny Edwards. Y el 20, ese es el 17.
Y el 23 está.
Joshua Wally.
Y dos meses después,
que las compras hay que hacerlas antes de Navidad, el 23. Que estaría 23 y 24.
Con la cena de Nochebuena hecha ya.
De todas maneras, lo que decimos tantas veces, para la gente del boxeo, lo de Dazón es una bendición.
Hombre, claro.
Una bendición, es que tenemos todos los
Los fines de semana
en directo.
Sí, todos esos
combates, bien. Algunos desde Inglaterra, otros desde...
Dale, gol es otra bendición también.
Y luego gol, en abierto, claro, para la gente.
Ver combates que nos gusta ver.
Todo el mundo tampoco lo ve todo al... Y luego revisas que ha pasado un poquito de tiempo y dices, joder, qué bien estaba qué bien el...
Hay muy buenas veladas.
Y antes de terminar, quiero recordar una efeméride de la que seguro que os vais a acordar. En el 83, hace ya pues 40 años justo, en el César Palace de Las Vegas, se disputó un combate entre un tal Roberto Durán y un tal Marvin Hagler. Una de las batallas más épicas de la historia del boxeo, así está considerada.
Mano de piedra.
Sí.
Impresionante.
Stone Hands.
Eso sí que era pegarse leñazos.
Impresionante. Qué dos campeonísimos. Y lo que decíamos, o sea, que Roberto Durán, que peleó con todos, era aquel que decía el Tigre Berdonce, que fui amigo de él, que ya te os dije, que si le llamas ahora a Roberto Durán, hay solamente una posibilidad de que no te atienda. Y es que estoy viendo una película del oeste.
Ah, sí, es verdad. Sí,
o sea, si le quieres regalar algo y tal...
Un western.
O sea, pero toda, la maté por medio, Richie, la pistola de madera. O sea, la que quieras, o sea, no las buenas. O sea, esa ya las has visto todas. O sea, cualquiera y te le encanta, ¿no? Y decía, el boxeo no hay sorpresas sino sorprendidos. Y es verdad, qué buena es.
Pero fíjate qué velada, cómo era Marvin Hagler.
Marvin Hagler, el divino calvo, de Brockton, Massachusetts.
Yo siempre digo, es de los tres más grandes pesos medios de la historia del boxeo.
Oye, y perdió con Sugar Leona y se retiró, ¿eh? Sí. Marvin Hagler no soportó, y luego tuvo hace poco, joder, qué una pena, que ha muerto estaba extraordinariamente, que estuvo una velada en Málaga.
En Málaga, me acuerdo.
Saludándole.
Y te acuerdas, no más, no more, ¿eh? No more.
Eso fue...
lo dijo en español, no más.
Hasta que hemos llegado. Pues así está el boxeo.
El asesino le llamaba también,
¿no? Afortunadamente llegan buenos tiempos para el boxeo y lo vamos a disfrutar. Así que disfrutemos del boxeo de la semana. Director, que vaya muy bien, gracias.
Venga.
Gracias, Jaime, feliz
abrazo.
Semana. Estamos a punto de irnos. Hasta aquí hemos llegado, lo dejamos, pero mañana volvemos, ¿eh? Volvemos a partir de las 3 en punto de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Hay muchas cosas muy interesantes que contar, así que aquí estaremos. Y ya saben, vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.